vuelve el tufo de incensario a impregnar las pituitarias de los jóvenes que usan de la educación pública. Nunca los centros públicos se vieron totalmente libres de los que adoctrinan en supersticiones, y las aulas para algunos era la prolongación del templo. Todo ello fruto del famoso concordato entre la España y el Vaticano, firmado por aquel enano del Pardo y continuado por su delfín y sucesor Borbón, con la quiescencia, claro está, de un vergonzante y pusilánime PSOE en donde abundan los amigos de la clerigalla. Gracias a esta nueva contrarreforma educativa en ciernes, la religión y moral católicas adquieren rango de asignatura con idéntico peso que la física o la filosofía. Vuelve el mito travestido de logos, con igual peso a la hora de la nota media con la que conseguir título, beca o premio por expediente. Y la experiencia, esa madre de la ciencia que no de la religión, nos dice que los niños y niñas cuyos progenitores optan por las creencias que suministra el Vaticano son, además de listísimos, aplicadísimos, pues raro es el que no consigue un sobresaliente en tan etérea y metafísica materia. Como de momento no es obligatorio para todo el mundo, se habilitará una alternativa ad hoc para el resto del alumnado, y unos profesores serán puestos a disposición de los alumnos incrédulos. La asignatura de religión y moral católica en escuelas e institutos públicos no solamente exige unos sueldos pagados de los impuestos de todos para unos profesores elegidos a dedo por el obispo de la diócesis de turno, exige también que otros profesores no designados por el obispo, sino en base a méritos propios, se hagan cargo de los otros jóvenes, la mayoría, que no recibe la enseñanza católica, apostólica y romana. Recursos humanos y materiales a disposición de una creencia que podrían ser dedicados a saberes críticos. Así, una alumna podrá estudiar en clase de ciencias naturales la teoría evolutiva de Darwin y 2 horas más tarde descubrir que el origen de su primera antepasada se encuentra en la costilla de un señor que fue creado del barro por un soplido de otro señor, varón por supuesto, al que nadie creó. Un día en física o en geografía les hablarán de las teorías acerca del origen del universo y del sistema solar al que pertenecen, y el mismo día de la creación del mundo en 6 días, en los que el primero de ellos, un triángulo de un solo ojo, creó la luz, y al cuarto día los astros y con ellos el sol. A segunda hora, en filosofía, podrá debatir sobre la ley que regula la interrupción del embarazo, y a la siguiente ver un didáctico vídeo donde aparece un cubo de basura por el que asoman lo que se asemejan restos humanos sanguinolentos, en los que destaca unos brazos en primer plano, que sinceramente más parecen ser de pelotari que de un feto de 14 semanas. A primera hora oirán hablar del necesario respeto por las orientaciones sexuales, y a última de la homosexualidad como desorden antinatural y fuente de desequilibrios, de la sexualidad libre y del autoerotismo necesarios para un desarrollo pleno, y un poquito después del cuerpo como algo sucio y de la masturbación como un genocidio de nasciturus en potencia. En filosofía descubrirán quizás a Epicuro y el amor al goce y a la práctica de los placeres como fuente de felicidad, y al rato que esto es un valle de lágrimas donde hemos venido a sufrir y a reprimir los deseos del cuerpo para así ganar el alma. Bueno, queridos, para terminar la homilía diré como Schopenhauer: realmente, en general, la religión es la gran obra del aleccionamiento, sobre todo del aleccionamiento de la capacidad de pensar. No hay ningún absurdo, por más palmario que sea, que no pueda ser firmemente implantado en las mentes de todos, a condición de que empiece a inculcarse antes de la tierna edad de 6 años, por su constante repetición con aires muy solemnes. En el caso del aleccionamiento de los hombres, como ocurre con los animales, solo se consigue un éxito completo si se inicia a muy temprana edad.